Pilar Muriel en La noche más hermosa.
Misterios en el octógono.
El castillo de Cortegana es una fortaleza medieval que se ubica en el corazón de la Sierra de Huelva, como testimonio imponente del pasado bélico y defensivo de Andalucía, además de ser un enclave cargado de misterio. Construido entre los siglos XIII y XVI para vigilar la estratégica vía que une el valle del Guadalquivir con el Alentejo portugués, sus muros han resistido guerras y terremotos. Pero más allá de su sólida arquitectura y de su valor histórico, hay algo intangible que envuelve al castillo. Una presencia, un susurro entre las sombras, una leyenda viva que intriga a historiadores y atrae a investigadores de lo paranormal. José, ¿cuál era la función principal del castillo de Cortegana durante la Edad Media y qué importancia tenía su ubicación estratégica?
Principalmente era defender la frontera que tenía el Reino de España con el Reino de Portugal, porque, entre otras cosas, entre los siglos XIII y XV había muchísimas disputas fronterizas entre los dos reinos. No solo ya entraban los portugueses en España por Andalucía y por Huelva, sino también por Extremadura y viceversa. Los españoles entrábamos en Portugal por allá por donde podíamos, porque siempre ha habido una relación cordial, pero muchas veces ha sido de amor-odio. Es decir, lo ideal es, como decía un rey, que los dos reinos se hubieran unido, ¿no? Y de hecho, una parte de la historia funcionó como un reino unido. Pero también es verdad, bueno, ahí sabéis que hay un movimiento ahora político, entre comillas, que aboga por unir los dos países, ¿no? España y Portugal, con una bandera.
Yo no creo que Portugal esté muy por la labor, no,
yo
la verdad.
Yo tampoco. Tampoco veo al Benfica jugando en la Liga Española, pero en fin. Pero lo cierto es que, bueno, independientemente de que nos lo tomemos un poco así de forma jocosa, sí es cierto que la realidad era que los países se solían invadir. Y ellos tenían una parte en la que, como tú bien comentabas, se comunicaba todo lo que era el castillo, que controlaba poblaciones cercanas, porque controlaba la vía que atravesaba la Sierra de Aroche, el Valle del Guadalquivir y el Alentejo portugués, ya tirando hacia la zona del oeste. Esa posición era una línea avanzada de castillo que están dentro de la serranía onubense, como por ejemplo que Aroche, Cumbres Mayores, Cortegana, y eran la llamada Banda Gallega. ¿Y la Banda Gallega qué era? Esto es interesantísimo. La Banda Gallega era una línea defensiva que estaba establecida para proteger ¿a qué? Al Reino de Sevilla, que el Reino de Sevilla antaño ocupaba Aracena, ocupaba toda esa parte, bueno, y hasta el siglo, creo que hasta finales del siglo XIX, era parte hasta que se hizo la redistribución provincial, ¿no? Pero eran los portugueses los que querían entrar, obviamente, a invadir, a saquear, y eran sus objetivos. Con lo cual, el castillo servía principalmente para eso, pero ¿para qué más? Pues servía como refugio a la población en malos tiempos, cuando había una invasión. No podían estar en sus casas porque entonces los invasores tenían el terreno abonado. Se abrían las puertas del castillo, subían todos los habitantes dentro, y en lo que es la parte, si tenía una ciudadela, dentro de la ciudadela se les albergaba, y si no, en los patios del propio castillo, en función de lo grande que fuera este. Se quedaban allí y allí aguantaban hasta que el enemigo o era derrotado o simplemente es que se aburría y se iba. Pero también tenía su propia estrategia social, administrativa. Los castillos estaban administrados normalmente por un noble, que podía pertenecer a la aristocracia o era afín a la monarquía, que se administraba también los bienes de la comarca, sobre todo si, por ejemplo, era un condado, ¿verdad? Pues entonces sobre ese condado mandaba ese. De hecho, todavía tenemos poblaciones que llevan detrás el término condado, boyullo del condado, por ejemplo, ¿no? Y así vamos a encontrar unas pocas. Y con el paso del tiempo, esa evolución de los conflictos bélicos, la importancia fue disminuyendo porque el tipo de guerra era ya de otro tipo. Ya no había señores feudales, ya que tú tienes un castillo. Yo porque tengo que invadir el castigo, bordeo el castigo y sigo invadiendo. Antes no, antes la guerra era tú que estás en el castillo, voy al castillo y si te derroto, os he derrotado. Ya la guerra más moderna dentro del marco histórico de aquella época era la evolución. Que no te sale del castillo, bueno, pues yo te sigo invadiendo y te quedas ahí como una isla. Ea, ahí te quedas. Entonces, claro, eso va marcando nuevas tendencias. Y el castillo de Cortegana, bueno, pues fue perdiendo en importancia, que no en esplendor, ni en belleza arquitectónica, ni demás. Y hoy día, pues bueno, se yergue como una referencia. Y de hecho allí, por ejemplo, se hacen las jornadas medievales de Cortegana, donde he tenido la oportunidad de dar conferencia con Emilio Carrillo, que hablamos de templario, que sabéis que es un tema que a ambos nos gusta, y bueno, forma parte un poco también de ese recuerdo del patrimonio histórico que tiene esta región.
Un abrazo muy fuerte a Emilio, por si alguien, porque yo sé que hasta ahora está ya frito, pero por si alguien oye el programa y tiene relación con él y se lo puede trasladar. Este castillo, Jesús, adquirió ese carácter netamente fronterizo a partir de 1297 debido a una serie de acontecimientos geopolíticos que redefinieron las relaciones entre los reinos de Castilla y Portugal. ¿Cuál era el contexto geopolítico de entonces?
Bueno, era como en toda la historia de nuestro país complicado, ¿no? Pero tenemos que trasladarlo hasta el siglo IV cuando durante el reinado de Sancho IV de Castilla, quería decir, se promovió la construcción del castillo. Ahora, en Huelva, incluyendo el de Cortegana, o sea, varios castillos, varias fortalezas, precisamente para defender, bueno, aumentar la defensa, mejor dicho, de esa línea que decía José Manuel de defensa ante las posibles incursiones de lo que en aquel momento eran nuestros enemigos, o sea, aquellos que se querían quedar con parte de nuestro territorio. Y esas inclusiones portuguesas tenían que frenarse de la mejor forma posible. Ya no solamente haciendo que los habitantes de las poblaciones cercanas tuvieran refugio en el castillo, sino también proveyendo a estos de suficiente personal y armamento para poder hacer frente a cualquier tipo de ataque que viniese desde lejano. Y de ahí que los castillos estuviesen en lugares lo más alto posible, con unas torres muy, muy altas, más altas todavía, para poder ver al enemigo venir desde lejos.
Otear.
Eso es. Y poder preparar una defensa o un contraataque con tiempo suficiente para que aquella campaña no fuera exitosa para los invasores portugueses. Mm-hmm. Bueno, pues la situación cambia drásticamente cuando Sancho IV muere en 1295. Entra Fernando IV, menor de edad, pero eso dio a la corona española un gobierno muy inestable. El rey Dionisio I de Portugal, pues lo que hace es que retoma el control de varias poblaciones ante la zozobra que se estaba provocando aquí en España por la situación política, en este caso reinado, que tan totalmente desordenado que se estaba provocando aquí en nuestro país. Y de hecho, ese desorden provocó que muchas de estas fortalezas, grandes fortalezas de esa línea fronteriza, pues estuvieran mal proveídas. Con lo cual, esa previsión de material
provistas.
Disminución del material que le llegaba, esa disminución del material bélico, quiero decir. Esa disminución también del tráfico que tenía de alimentos entre los distintos castillos, así como el propio tráfico de hombres, de personal militar, pues hacía que muchas de esas fortalezas estuvieran prácticamente casi al gobierno propio de la fortaleza, sin que hubiese nadie desde fuera que pudiera defenderlas. Eso provocó una serie de conflictos que se extendió. El rey Dionisio I de Portugal empezó a tomar poblaciones al este del río Guadaira, como Moura, Mourao, Serpa, en fin. Se iba extendiendo, iba cada vez comiendo más terreno de la frontera de la corona española. Eso hizo que se diera un golpe sobre la mesa y se provocase la necesidad de reforzar estas líneas defensivas. Así que en ese contexto se firma un tratado, el de Alcañices, el 12 de septiembre de 1297, solamente 2 años después de la muerte de Sancho IV, y es una especie de acuerdo bilateral entre la corona portuguesa y la corona de Castilla.
Perdona, ¿has dicho
1297. Ah. Entonces, bueno, las fronteras de ambos reinos pues se mantienen un poco estables. De hecho, son las fronteras que se establecen hasta el día de hoy. Se quedó así como se quedó el mapa. No había ni más ampliación ni más reducción. No sé yo, poquito terreno se quedó el rey portugués, pero bueno, que se quedó el que quiso en aquel tratado, que la verdad pudo firmar mucho más, pero se quedó con lo que quiso. Así que, como resultado, el castillo de Cortegana, junto con otras fortalezas de allí de la zona, pues adquirió una importancia relevante. Ese tratado estaba muy bien, se había firmado, no había ningún tipo de problema, pero cuidadito que si los portugueses lo intentaron varias veces, ¿quién te dice que lo intentaron otra vez más? Así que, afortunadamente, se refortificó este castillo y otros más, se reunió suficientes tropas, hombres y armamentos para que no pasara lo mismo que había pasado, esa disminución, esa dejadez y ese encontrarse los portugueses con anchas castillas, vamos a entrar aquí como Pedro por nuestra casa. Y eso fue lo que hizo que este castillo tuviera otro renombre mucho mayor incluso del que tenía tiempo
atrás. Además, Jesús, porque antes hablábamos de, bueno, Cortegana, Aroche, Cumbres Mayores, pero muchas veces estos castillos están marcados por el sitio.
Claro.
Te pongo el ejemplo Cumbres Mayores. En Cumbres Mayores se descubrió lo que se le llama el Stonehenge español. Y cuando uno ve en el patio del castillo, hay una serie de piedras megalíticas que forman como un círculo recordando precisamente al inglés, ¿no? Y no deja de ser curioso que las fortalezas han marcado como si fueran un lugar de poder, como si fuera un lugar especial. Y sobre esos sitios, que son posiciones elevadas, que evidentemente a nivel estratégico nunca se te ocurra atacar algo en posición elevada porque ya por la posición te va ganando. Pero que te encuentres ahí también monumentos de este tipo y demás, eso es, estamos hablando de Cumbres Mayores, no de Cortegana, ¿eh? No,
pero mira, el ser humano a lo largo de la historia, si por algo se ha caracterizado, por muchas cosas, se ha caracterizado por una que es por la tecnología del aprovechamiento. Llegaba una, estamos hablando de centenares de años atrás en el tiempo, llegaba un poblado, un grupo nómada a un lugar donde había una cueva que estaba pintada, pero no había nadie. ¿A quién he estado? Si han estado, me meto yo.
Claro.
Más atrás o más acá en el tiempo, más cercano en el tiempo, llegaba un pueblo que se quería establecer la península ibérica y veía que había restos de chozas de hace tiempo atrás, cerca de un río. Aquí me quedo yo. Con los castillos pasa igual. Había un enclave que antes parecía un sitio elevado y que parece que tiene una cierta estructura. Si ahí hubo ser humano, porque tiene que ser bueno. Así que ahí me establezco yo. Y gracias a eso, pues bueno, si ya te digo los lugares de poder, con antiguos lugares de cultos ancestrales, milenarios, que después fueron aprovechados por culturas posteriores hasta establecerse hoy en día ermitas o iglesias en esos sitios también. Con lo cual el aprovechamiento ha sido algo básico en el ser humano, claro que sí.
José, entre finales del siglo XV y principios del XVI, el castillo de Cortegana experimentó una serie de reformas significativas que definieron su estructura actual y reforzaron su papel estratégico en la defensa del Reino de Castilla. ¿De todas ellas cuál destacarías?
La primera, la que se lleva a cabo para construir la Torre del Homenaje, porque eso fue durante el periodo de los Reyes Católicos. Es muy importante porque al fin y al cabo la Torre del Homenaje siempre va a ser esa parte de la edificación que siempre va a destacar más, porque es más alta, porque se supone que era una de las partes más nobles que podía tener el sitio. 1480 atribuida construida o mandada a hacer por Diego de Merlo, que Diego de Merlo era el asistente de Sevilla, un poco por la influencia que tenía en aquella época el reino de Sevilla en esa parte de Huelva, y es una de las que tienen mayores dimensiones y las que realmente le daba ese prestigio también del que nos hablaba anteriormente Jesús a lo que es la edificación en sí, como un castillo además imponente. Solo hay que ir para darse cuenta de la notoriedad que tiene hoy día el castillo aún. También porque en los primeros años del siglo XVI se edifican las estancias del Alcázar, que son muy importantes, que tenía ya espacios residenciales, espacios administrativos, es decir, ya vemos que tiene una doble función, función de vivienda, poquito fría, y función también administrativa de todo lo que era la comarca. Y luego la robustez de la propia fortaleza, que es fuerte, ¿eh? Cuando uno está allí realmente te das cuenta que ha sido un castillo, que es un castillo muy sólido, que incluso a la hora de conquistarlo tiene sus problemas. De hecho, en Cortegana tienen también una doble vertiente en la que hablan que fue un castillo templario. Yo como tal, bueno, pues también me hago eco de ello, ¿no?
¿Pero fue así?
Sí, tuvo una parte que evidentemente lo domina la Orden del Temple y junto con otros castillos de la zona tuvo presencia. Y porque además cuando Fernando III conquista en el año 1248 todo lo que es el Reino de Sevilla, una parte es conquistada antes. Y es la parte de Niebla, la parte de Cortegana, la parte de Aracena, porque Sevilla estaba muy bien fortificada y lo que hizo fue bordearlo, conquisto el resto y luego vuelvo por ti. Y ya las huestes que llevaba el propio rey San Fernando incluía tropas templarias. Es decir, ha habido una presencia templaria muy importante en lo que es la sierra de Huelva y en la propia provincia. Y luego ya en el año 1970, es decir, mucho más cercano, se rehabilitó una buena parte del castillo a nivel exterior, le dio un gran esplendor a todo lo que era las fachadas y demás, los muros. En el año 2006, el Ayuntamiento de Sevilla, que era el anterior propietario, cedió la gestión del castillo ya al Ayuntamiento de Cortegana, que ha continuado con esa labor y bueno, tanto es así que ha incluido, por ejemplo, un museo, ha incluido una sede de eventos culturales, como esas jornadas medievales que son tan importantes y que se celebran, no sé si se siguen celebrando en el mes de agosto, porque yo cuando fui hacía tela de calor.
Imagino que sí, que sería
y yo creo que sí, porque sí, ponen fuera un mercadillo, porque está la típica cetrería, los productos locales, oye, que está muy bien, que sí, a mí ese ambiente me encanta, y son iniciativas que han convertido al castillo realmente en algo muy importante.
En el 24 fue en julio, creo.
En julio, ¿no? Uh-huh. Ahí ha basculado, hace calorcita
de
siempre.
De todas maneras.
Cosa que se le agradece, ¿eh?
Uh-huh. Y luego por aquí 8 al 11 de agosto del 24.
En agosto. Yo creo que siempre 8, tiene...
11, eso en el 24, con lo cual entiendo que...
Que debe seguir así.
Mucho calor.
Pero bueno, está bien.
No.
Está bien, sí.
No está bien. Que va a estar bien el calor, por Dios. Uh-huh. No está bien.
Jesús... La leyenda más conocida asociada al castillo de Cortegana es la de una sombra misteriosa que deambula por sus pasillos generando temor y desconcierto entre quienes afirman haberla visto. ¿Cuál es su supuesto origen?
Bueno, una de las leyendas, quizá la más popular y la que puede tener más visos de realidad, hablaría una historia que se remonta a siglos atrás en el tiempo, un noble caballero que conoce a una bella dama y, bueno, pues lo típico, la historia de celos. Como yo no quiero que salgas del castillo, pues prácticamente voy a condenarte a las mazmorras para que te tenga yo solo para mí mismo y que no te disfrute absolutamente nadie. El problema es que en las mazmorras esta mujer, al parecer, falleció. Desde ese momento, se supone que el espíritu de esta mujer vaga por todo el castillo desesperado buscando... Quizá la salida, quizá que alguien oiga su historia, quizá contar la historia de verdad. Aunque bueno, yo en este caso hubiera pensado, cuando pensé en la historia, digo, bueno, lo más normal es que se aparezca el hombre, ¿no? Como purgando la culpa de lo que ha hecho, ¿no? O sea, por celos ha matado a lo que él más quería. Pero bueno, se supone que lo que se aparece, según la historia popular del fenómeno parapsicológico del que estamos hablando, es una mujer. Desde ese momento, ese espíritu que vaga por los pasillos, pues se manifiesta. De hecho, hay muchos testigos que aseguran haber visto unas sombras que se mueven rápidamente por alguna de las estancias del castillo, la cual está asociada a algunas luces extrañas como flashes, no como luminarias o orbes luminosos, sino como flashes que parecen salir de lugares que son incomprensibles. La verdad, otra de las cosas que también me ha fascinado este fenómeno parapsicológico es que, bueno, lo más normal sería que, como ha ocurrido ya en otras apariciones y que he podido ser testigo de ello, lo que sea es una luz como la de una vela. Uh-huh. Que es, bueno, se asociaría más a la iluminación de ese tiempo, hasta el siglo XIII, XIV, en el tiempo, y que no había flashes. Lo de flash lo veo yo más asociado a, bueno, posibles golpes energéticos de procedencia desconocida y que serían también como aquella luminaria que pudimos ver en ese momento en el cual estaba haciendo una sesión psicofónica y apareció en el centro ahí de la nada, que eso fue impresionante. La verdad que yo he visto dos luminarias para mí las más impresionantes del mundo. La primera fue en el Monasterio del Diablo, el monasterio de la ciudad de Carmona, en Sevilla, donde vi esa luz de vela que alumbraba la planta superior y ahí no había absolutamente nadie porque no se podía subir y porque nos aseguramos que no hubiera nadie. Y desde fuera se pudo ver cómo había esa luz. No se pudo ver la vela, sino que se ve fue la luz.
La llama.
La luz, como si hubiera una vela que iluminaba de esa manera la estancia en una especie de esfera como de 1.5 metros, 2 metros de diámetro, que se desplazaba de izquierda a derecha en dos de las ventanas que se veían al exterior, pero no había vela.
No, es que no había nadie.
Entiendo. Es como si alguien portara la vela y simplemente se ve el efecto que ocasiona la vela.
Correcto, exacto. Esa fue la primera, que fue impresionante, y la segunda fue aquella luminaria que, como digo, pues en aquella reunión psicofónica apareció como una especie de pelota de luz en el centro. Apareció, desapareció en cuestión de décimas de segundo, pero lo curioso es que no se reflejó en nadie. Es algo incomprensible, mi mente todavía está intentando asimilarlo. ¿Cómo es posible que se cree una luz aquí en medio? Una luz que la vio todo el mundo, pero que no iluminó la estancia, no reflejó sombra a ninguno de nosotros y no nos iluminó a nosotros, a ninguno. ¿Cómo es posible? Esos dos fenómenos son, para mí, después de mucho más que tengo en mi cabeza, lo más inaudito. Pues esto es lo que pasa aquí, pero con los flashes. Flash de luz cuando se corresponde con ningún punto de origen que no tiene, al parecer, línea, que se ve, pero no puede decir exactamente de dónde parte, y que tampoco tiene un punto focal en el cual aparezca más fuerte para después difuminarse, sino aparece con una misma intensidad, una especie como de zona de 3-4 metros cuadrados, y aparece en flash y ya, y te quedas con un cara diciendo, ¿qué ha pasado?
Y además allí mismo te lo comentan, es decir, en la misma localidad de Cortegana, no hay ningún inconveniente en cuando te hablan de, bueno, de muchos más fenómenos que están relacionados y te hablan de esas bolas de luz. Y es una cosa que incluso cuando uno está por la noche en los alrededores del castillo, porque el castillo evidentemente como esa versión museística que tiene se cierra. Y hay ocasiones en las que ellos nos decían que se veían luces en las ventanas, en un momento en el que no hay nadie. Y claro, te quedas con la duda, ¿no? O se ven bolas de luz, como Jesús explicaba, y se ven en lo que es la torre del castillo. No tiene explicación de ningún tipo.
Son una serie de fenómenos que podríamos denominarlos con ese grupo que hemos dicho muchas veces de poltergeist, cuando se producen muchos fenómenos que no tienen conexión entre ellos, pero que están en un lugar definido, poltergeist, y que pues un grupo de personas investigadores afamados y valientes y aguerridos.
Que son José Manuel y Jesús.
Sin miedo a nada. Con una gran capacidad de capacidad de arrojo. Acá iba a decir asombro. De arrojo. Fue hasta ese sitio para intentar registrar algún tipo de información de la que los testigos aseguraban haber visto en aquel sitio. Y
siempre conduce tú, ¿eh?
Y poder esclarecer. Poder esclarecer qué es lo que ocurría allí. No le gusta que conduzca, pero conduzco rápido. Yo no voy rápido. Yo pasa que el coche es el que va rápido, yo no. Yo siempre digo, el coche no, yo no corro, va a correr el coche.
No digas más. Hombre, sobre cómo vas en el coche.
Si me dejas a mí el volante, es una temeridad.
No, a ver, un momento. Es cierto que voy rápido, pero no voy haciendo el loco, ¿eh? Eso por supuesto que no. Ahí
dice que voy un poquito más respeta rápido los límites de la velocidad, pero que yo, es a eso mira, a lo que me refiero.
Pero yo me confieso, si no callas, yo me confieso.
Luego no te extrañe que te paren.
Me paran, pero me paran por otras cosas, por el control de alcoholemia, que yo no bebo, mire usted, yo no bebo.
Hasta que te paren por correr.
Bueno, es lo que vamos.
Mira cómo te corta, Pilar. Mira cómo te ha cambiado de conversación.
Yo simplemente te aviso y además no es buen ejemplo de que estás dando.
No es bueno.
Bueno, en esas jornadas de investigación, lo que sí se registró en mayor cantidad fueron psicofonías. Bueno, voces extrañas de las cuales no sabemos el contenido exacto, pero sí sabemos que son una voz y que no tienen ningún tipo de característica psicofónica en sí. Es que es una cosa muy extraña. Pero bueno, aparte de eso, también estuvimos yendo por alguna de las estancias y intentando conseguir las imágenes de esa bola de luz o de esas luces que de la parte de atrás.
Te preguntaba por el origen de la leyenda.
Bueno,
el
origen de la leyenda, bueno, por medio de los cerros de Úbeda.
Por los cerros de Úbeda no, es que ya te está...
Los cerros de Aracena y de Cortegana, te has ido más bien.
La leyenda de la sombra, que es lo que nosotros estamos buscando, es
el
algo
origen.
Que
verdad,
ubícate.
El origen está... En esa historia, parte se supone que es de una mujer que está encerrada en las mazmorras, pero que no tenemos una información tampoco precisa para pensar que solamente podría ser ella.
Pero siempre las leyendas de este tipo, porque como fue un
están basadas en un tiempo, hecho real también,
claro,
¿no?
Fue un tiempo en el que hemos de tener en cuenta que todo esto estaba tomado por los musulmanes. Entonces, siempre ha existido la leyenda, como ocurre, por ejemplo, en Almodóvar del Río, ¿verdad?, en Córdoba, de esa joven que queda ahí atrapada o que queda encerrada o que se enamora de un cristiano.
En muchos lugares.
Y es el estereotipo que, cierto o no, se impone un lugar. Y nuevamente, siguiendo ese hilo de historia heterodoxa, es decir, de leyenda, pues también se incurre en atribuir ese mismo personaje en lo que es Cortegana.
La noche más hermosa con Pilar Muriel.
A ver, esas exploraciones nocturnas en el castillo de Cortegana de estos investigadores paranormales aguerridos
y guapos,
que recopilaron diversas evidencias y que sugieren la presencia de fenómenos inexplicables. Aparte de esas psicofonías que mencionaba, ¿qué tipo de muestras recogiste, José, y qué metodología empleaste?
Lo primero, más allá de esas psicofonías, como tú bien comentabas, lo que pudimos es, primero, hablar con los testigos, siempre eso es básico, y ellos nos hablaron de apariciones de tipo visual. Claro, cuando a ti te dicen eso, Jesús, que muchas veces es Gustavo, lo que dice es aquello de el reportero más dicharachero de Barrio Sésamo. Sí. Entonces, es lo
que... Se ha captado, no hace falta que siga...
Porque hay quien cree que Gustavo es el que tiene la boca muy grande. Entonces yo me refería a lo primero. Entonces, claro, él se adelanta al testigo y le dice, sí, lo de las bolas de luz que se ven. Y le dice, no, bolas de luz no, lo que hemos visto son figuras que se mueven también por lo que es la muralla del castillo, la zona almenada, la zona más grande, más alta, incluso en la torre del homenaje. Es decir, aquí no podemos hablar de un fenómeno de sombra, puesto que en la noche no hay sombra. En la noche tú lo que ves es que en digamos, el claroscuro que forma el cielo, que muchas veces no es oscuro, sino que hay un poquito de contraluz, incluso si hay luna, ya entonces ves cómo se mueve algo y ahí no puede haber nadie. Y entonces se han visto ese tipo de presencias precisamente ahí arriba. Los cambios de temperatura son notabilísimos, es decir, sensaciones de frío, de sensaciones de como si el aire ya no es que fuera frío, es que se hiela en puntos donde no hay corrientes de aire. Pues todavía me dicen, mira, una corriente de aire en la escalera esta que sube a las habitaciones, ¿no? Pues mira, vale, pero habitaciones que están cerradas con muros gruesos, que sí, que el muro grueso en verano da fresquito, pero una cosa es fresquito y otra cosa es que fuera en el exterior se esté a 38 grados y en el interior estés a 12. Mire usted, eso ya no tiene explicación. Por mucho que le quieras dar explicación, no la tiene. Entonces, eso se ha vivido allí. Y eso lo hemos vivido nosotros allí. Y además con registro de cámaras térmicas y de termómetro digital. Es decir, no hay margen de error. Incluso con un pincho, con una estación meteorológica USB, con un rango de 0,1 segundo por barrido, nos daba unas bajadas que eran brutales. La sensación de presencia, que esto es subjetivo, yo siempre lo subrayo, porque el sentirse acompañado o acompañada es una sensación que evidentemente es inquietante, ¿no? Te sientes ahí como si unos ojos se te clavaran en lo alto, pero allí esa vivencia, esa experiencia es más normal de lo que uno se cree. La metodología, como un poco se ha desprendido de mis palabras, con la psicofonía simplemente grabadoras de audio y grabadoras de vídeo. Muchos se preguntarán, bueno, ¿no llevasteis las Spirit? Sí, pero tuvimos un problema, que se bajaron las baterías.
Anda.
No sé, se quedaron chupadas las baterías y no fuimos capaces de, ni siquiera con las baterías que llevábamos portátiles, anexas, no le daban. Era como si sobre el equipo no quisiera funcionar. Entonces, grabadoras pura y dura.
Bueno, eso ha ocurrido en más de una ocasión, ¿no? Como sí. Si alguien hubiese absorbido la energía, ¿no? De las baterías.
Yo recuerdo, de hecho, en una ocasión en la que estando retransmitiendo un caso, ¿no? Un caso paranormal, uh-huh. Teníamos que ir con micro inalámbrico, que sabéis que, bueno, es el que se maneja, ¿no? Unidad móvil en la calle, micro inalámbrico tú, ya está. Pues el técnico que iba tuvo que cablear detrás, es decir, iba con una manguera tirando cable porque el micro no funcionaba. Tal y como le metían la batería nueva, se descargaba. Y si es que esto es imposible. Bueno, pues que sepamos que también ha ocurrido. Y luego con cámaras de visión nocturna, para ver en condiciones de poca luz, lo que son posibles destellos luminosos, porque dejan una estela, y es muy interesante, que permanece, o si por ejemplo alguien se asoma con una luminaria, o se ve una luminaria, si tú lo ves a ojo pelado es el tiempo de verlo, pero se apaga. Con una cámara de visión nocturna es como si dejara un rastro.
Sí, deja un halo.
Y te deja, te permite unos segundos más. Entonces eso es bastante útil, ¿no? Y las cámaras térmicas, porque más allá de pillar posibles presencias con cambios de temperatura, lo que nos dice es la temperatura que hay en un sitio. Y se capta muy bien el fenómeno de termogénesis, que es para lo que también la utilizamos. Detectores de campo electromagnético, que solemos llevar siempre porque las fluctuaciones pueden dar presencia. E incluso, bueno, hubo quien se atrevió a hacer una sesión de Ouija, que evidentemente, si digo, hubo uno que hizo sesiones de Ouija y éramos dos, pues yo no era Pilar. Con lo cual, son investigaciones que, hombre, dentro de nuestras capacidades, procuramos que sean lo más completa posible.
Cuéntame, Jesús, esa sesión de Ouija, que, por cierto, te iba a preguntar, digo, la hiciste. Yo sé que José como que es más reacio, ¿no?, a este tipo de práctica. Comentabais, además, a micrófono cerrado, que durante esa sesión experimentaste como un momento particularmente escalofriante. ¿Qué pasó? Cuenta.
Bueno, a ver, hay una tendencia que hubo durante un tiempo cuando se hacían sesiones de Ouija, que era grabar ouijafonías.
¿Qué es eso? ¿Qué es?
Sí, es verdad.
Se coloca. Hay dos métodos de investigación. El primer método de investigación es, se hace una sesión de Ouija y se pone una grabadora al lado, con lo cual la idea es que cuando se haga una pregunta, si se obtiene respuesta en la Ouija, saber si se queda la misma respuesta registrada en voz en la grabadora.
¿Y qué resultados habéis tenido cuando habéis hecho eso?
Interesantes. Este es uno de ellos. Y la otra, que es el otro método de investigación que se tiene menos resultados, pero que son interesantes los resultados que se consiguen, y es la colocación de una grabadora de cinta, de las antiguas, de las de cassette.
Están volviendo las cassettes, ¿eh?
Volverán, igual que, igual que han vuelto los vinilos, volverán el casete, volverá el casete también.
Bueno, pero tampoco una cosa eso es más para coleccionistas, digamos, porque esas funciones son las plataformas. Sí. O sea que...
Bueno, pues colocar una grabadora de estas de casete, antigua, pero con una cinta buena, colocarla en el centro de una mesa como si fuera una ouija, y todo el mundo coloca, bueno, los asistentes colocan el dedo como si estuvieran tocando un máster, y a partir de ahí se hace una sesión de ouija sin que se mueva la grabadora. Uh-huh. Lo que se pretende es saber si la influencia energética de las personas que están en aquella sesión es suficiente como para impregnar o servir de puente, de conexión entre el mensaje de una supuesta entidad y la grabadora, usando, repito, las personas que tienen el dedo puesto como fuente, como punto de... punto de conexión, ¿no? Como interface. Como decía, lo interesante de la sesión de Ouija, cuando se realizó de ese experimento, es que aparece un mensaje que es libérenme. Mm. Y resulta que se obtiene una inclusión psicofónica que, a ver, nosotros después de limpiar muchísimo, se tiene que oír con unos auriculares pegaditos, pero nosotros oímos igualmente libérenme. Mm-hmm. ¿Por qué no se puede oír del todo? Por dos motivos. El primero, porque la voz es lejana, y el segundo, porque se escucha el arrastrar del máster durante el tiempo en el cual se estaba llevando a cabo esa respuesta, la de libérenme. Entonces, sí, se oye un libérenme, es posible. Una vez limpiado el sonido, aislado, etcétera, etcétera. ¿Se puede escuchar? Sí, si te pones auriculares muy, muy pegaditos y estás muy atento. ¿Se puede emitir en la radio? Ni de broma. En la radio no se puede emitir eso, porque es que, o sea, tú escuchas y nosotros hablando. Yeah. Y sí, estás libre en mí, pero, a ver, en honor a la verdad, no traemos ese tipo de grabación y lo solemos poner en medio de comunicación, como esa, como muchísimas más que tenemos guardadas, porque al ser tan difícil de poder captar, poder oír ese sonido...
No es radiofónico.
No solamente es radiofónico, sino que puede dar lugar a controversias sobre la veracidad del audio.
Pero eso no es radiofónico, sí.
Sí, bueno, eso es otra parte, esa dos vertientes. Con lo cual no lo traemos precisamente por eso. Pero sí fue un sonido de femenino, de una mujer que decía libérenme, que puede tener entonces conexión con la historia que decíamos anteriormente, de esa mujer que fue recluida a las mazmorras por los celos de su marido, y que además se conectaría con el mensaje que se habría dejado en la Ouija. No ha ocurrido muchas veces, pero en este caso, oye, qué casualidad, la historia, la Ouija y la grabadora coinciden.
La figura de la Marimanta...
Qué bueno es eso.
Está profundamente arraigada en el folclore de la Sierra de Aracena y en particular en Cortegana. Yéndonos ya a otra historia, ¿no? ¿Cómo la describen, José?
Bueno, pues la describen literalmente como si fuera una persona con una sábana hecha por lo harto. Es decir, como un fantasma de esto al más puro estilo cómic y demás, el típico fantasma de la sábana por lo harto. Bueno, pues eso, y un farol en la mano, emitiendo unos lamentos así muy quejumbrosos, ¿no? Y es una imagen que además allí se ha utilizado para asustar a los niños. Igual que en el resto de puntos de la provincia, a lo mejor se dice, niño, como no te duermas va a venir Coco, el Momo, te va a comer. Allí es la Marimanta, va a venir la Marimanta y te va a llevar. La Marimanta no es solamente patrimonio de Cortegana, vais a ver que hay incluso estatuas en honor a la Marimanta, que es una realidad, ¿no? Y el origen de la leyenda parece que en tiempos pasados, a algunos hombres, para ocultar sus infidelidades, lo que hacían era que salían y se disfrazaban con esa especie de sábana blanca, adoptando la apariencia de un fantasma, y como ellos mismos se encargaban de transmitir el bulo que había un fantasma que se le podía ver con su sábana blanca paseándose por las calles del pueblo, realmente la gente cuando lo veía y eran temerosos, decían, uy, esa es la Marimanta. Y salían corriendo, cerraban la casa a cal y canto, y las ventanas y todo. Y de ahí viene esta historia. Pero lo curioso, como os comentaba, es que de la Marimanta, como diría Jesús Callejo, viene todo a ser parte de los asustadores profesionales que tenemos hoy día. Mm. Y allí cuentan que más allá de un marido infiel o de ocultar una infidelidad debajo de una sábana, realmente ha sido una figura que en otros puntos de la comarca se ha visto y que estaría identificado como una especie de fantasma. Mm. Hay incluso testimonios, hay un testimonio que es el de Miguel Ángel Ordóñez, que él ha afirmado haber visto a la Marimanta o a una figura envuelta en una sábana blanca en las proximidades del castillo de Cortegana. Y cuando se habla del castillo de Cortegana, igualmente se habla de una figura que va envuelta en una sábana y que porta un farol, claro, blanco y en botella. Cuando te hablan de esto, rápidamente la idea se te hace con la Marimanta. Entonces, de ahí viene una historia que es una combinación, ¿no? Es una combinación de leyendas
pero
antiguas.
¿Pero que lleva de... una sábana o una manta?
Bueno, no. Se le dice, pero bueno, por ejemplo, sábana. En Extremadura, que tenemos muchos amigos extremeños que nos siguen, la Marimanta no se llama Marimanta, se llama la Pantasma o la Pantalla. Fíjate, y sin embargo es el mismo
el
fenómeno.
Mismo fenómeno.
Apuesta por un marido infiel. Apuesta.
Jesús, además de la sombra, ¿hubo más manifestaciones sobrenaturales que experimentarais durante las diferentes visitas que se realizaron?
Bueno, además de esa sensación de presencia constante que teníamos mientras que nos desplazábamos por aquel lugar, sí hubo algunas. Sobre todo lo más destacado, porque es lo que más quebraderos de cabeza nos dio, fue las anomalías en los equipos electrónicos. La batería que baja, batería que sube, ahora funciona, ahora no funciona, la ponemos a la grabadora, ahora, bueno, en fin, la Spirit Radio que no, la Spirit Box que tampoco, la grabadora funcionaba unas veces, otras veces no funcionaba, las linternas incluso, cuando nos hacía falta linterna en algunos lugares, sobre todo para alumbrar pequeños huecos, recovecos, para ver un poco si había algún tipo de estructura extraña que pudiéramos asociarla con los fenómenos, mejor dicho, con los sonidos que escuchábamos, también tenía algún tipo de fallos, en fin, fue una especie de sabotaje casi continuo que tenían en aquel lugar aquellas extrañas entidades que estuvieran allí recluidas. Lo de las sombras era un hecho muy recurrente, pero claro, algunos de los miembros aseguramos y aseguran haber visto también no solamente la aparición de la sombra, sino una masa más homogénea, más sólida quizá, también oscura, que en algunos casos se ponía en lugares estratégicos para mirarnos. De forma que cuando observábamos, cuando pretendíamos ver quién nos estaba observando, esa entidad tenía tiempo para retirarse, como si jugara al escondite con nosotros. Y eso mismo han visto algunos visitantes y algunos lugareños en aquel castillo. O sea, este tipo de fenómenos fantasmales oscuros no es allí en el castillo de Cortegana, no es algo que sea nuevo. Lleva ya mucho tiempo ocurriendo y hay muchas personas que aseguran haberlo visto y que precisamente por las características oscuras que tiene, quizá pues despierta un poco más de temor. No es lo mismo que se te aparezca la típica dama de blanco, yo sigo diciendo que no es una dama ni mucho menos, sino que la estructura antropomorfa puede parecerlo de una mujer por el hecho de lo que cae sobre la cabeza y que es estilizado, pero no creo que sea un hombre o una mujer porque nunca he definido una cara de hombre y una cara de mujer. Pues como digo, no es lo mismo la aparición de esta dama de blanco que es luminoso, blanco eléctrico, un poco difuminado, un poco quizá liviano, pero sí es cierto que se puede ver, a este tipo de apariciones que es oscuro, igual pero oscuro. Es como si tú coges la dama de blanco y le pones una tela negra por encima, pues algo parecido. Aunque también es semitransparente, aunque también es liviano, no se ve los pies, pero la característica sería más o menos lo mismo que las damas de blanco, pero en oscuro. Y esto también se ve en el castillo de Cortegana. Claro, asociarlo con una leyenda, con la aparición de alguien inocente, como fue la mujer de este posible señor, pero en un tono oscuro, no es lo habitual, no es lo normal. Pero hemos de decir una cosa, tampoco sabemos cuál es la lógica y ética de esos planos de más allá. A nosotros dicen, es que blanco igual a bien, negro igual a mal. Eso es aquí.
Claro.
Allí, es como digo algunas veces, es que el fenómeno poltergeist de movimiento de objetos es muy fastidioso porque se rompen cosas. Bueno, a lo mejor a ti te importan las cosas, pero para una entidad no le importa absolutamente nada lo que te ha roto. Lo que le importa es llamarte la atención. Y eso puede llegar a ocurrir. Y de hecho, este tipo de sombra que se escondía también llegamos a verla en algún momento. No era la sensación de acompañamiento, eso es otra. Uh-huh. Una cosa es estar en un sitio haciendo un experimento y estar todo el tiempo mirando, listo, nos está mirando alguien y no haber nadie. Y otra que es, nos estamos desplazando, cogemos algo, miramos rápidamente de forma fugaz y miramos de nuevo porque hemos visto como alguien estaba ahí, en la mitad de la puerta y se esconde. Uh-huh. Eso es otra cosa distinta. Por último, otro de los fenómenos también extraños en cuanto a los audios se refiere. En algunos casos hemos dicho que los castillos, es muy recurrente el sonido de la grabación de cadenas, arrastrar de cadenas. Bien, hay un par de audios que todavía tengo que limpiarlos bien y asegurarme de lo que es, en el cual se escucha cadenas, pero no rozando las cadenas. Es como si fueran cadenas golpeando una contra la otra. Esto, yo no tengo otro registro sonoro de ello. No lo hay. De cadenas arrastrando, o lo que parecen cadenas arrastrando, sí. Cadenas golpeando una contra la otra, no. Y esto ocurre aquí, en el castillo de Cortegana. ¿Por qué? Algunos que le he mostrado el sonido piensan, bueno, es posible que en la mazmorra hubiese cadenas y quizá el movimiento de cimbreo de los brazos de alguien diciendo liberadme, liberadme, hacía que en algún momento diese esas cadenas una contra la otra o contra la pared.
Los mismos pies también.
También, y que eso haya dejado como registro sonoro, como una especie de eco en el tiempo, esos golpes de las cadenas constantes. Pero claro, es que la grabación de las cadenas no se hizo en un lugar que fuera la mazmorra, ni siquiera cercano a las mazmorras. Fue en un pasillo, de un lugar bastante alejado de la mazmorra. Con lo cual, o tenemos que pensar que aquello estaba asociado a ese pasillo, o tenemos que pensar que el fenómeno psicofónico también es atemporal en cuanto al espacio se refiere. O sea, puede ocurrir un fenómeno en la mazmorra y grabarlo en la punta de alto del castillo. Y no tienes por qué asociarlo con la punta de arriba del castillo. En fin, muchos fenómenos que nos dejan muchísimas más preguntas que respuestas en este castillo de Cortegana.
Cuando cae la noche, el castillo de Cortegana permanece en silencio, pero sus piedras parecen conservar la memoria de todos los que vivieron, lucharon, amaron y murieron tras sus muros. Ya restaurado y visitado por miles de curiosos, continúa siendo un símbolo de la historia de la región. Sin embargo, también se ha convertido en un imán para los buscadores de lo inexplicable, quienes aseguran que en sus pasillos aún habita un eco del pasado que se resiste a desaparecer.
En Canal Sur Radio, La Noche Más Hermosa, con Pilar Muriel.